No soy yo esa persona que hago la diferencia. No soy yo esa persona que pongo mi grano de arena o mi contribución para que en el reino de los cielos se den cosas impactantes. Menciono entonces que a través de las páginas de la Biblia se menciona, en los libros de Crónicas, por ejemplo, en primer, segundo y capítulo del libro de Crónicas, aparecen muchos nombres porque aparecen muchas genealogías. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, aparecen también una serie interminable de nombres porque aparecen las generaciones, 14 generaciones hasta Jesucristo. Pero el estudio de esta noche, lo que yo quiero es descubrir esto y para que usted se dé cuenta que es totalmente opuesto a lo que miramos nosotros la semana pasada. La semana pasada vimos a un Matías que solamente aparece una vez en la Biblia y no se vuelve a mencionar. Vimos nosotros a un Tomás que aparece una vez más después de el día de resurrección de Jesucristo, en la noche que no estuvo, una vez más, y no se vuelve a mencionar su nombre. Lo curioso es esto, que estos personajes que nosotros sí vamos a ver aparecieron muy pocas veces en la Biblia, pero la contribución que ellos hicieron, lo que dejaron para generaciones por venir, fue impactante. Entonces no se trata de cuántas veces yo aparezco, se trata de que las pocas o las muchas veces que yo aparezca en acción, deje yo una escuela, deje yo un legado, deje yo una contribución bastante sustantiva, pues para el reino de los cielos. ¿Qué clase de personas somos nosotros? Somos ese tipo de personas que no nos importa, pues. Yo soy un low-key, soy una persona promedio, soy una persona que pasaré el resto de mi vida sin descubrir verdaderamente cuál fue el motivo o el objetivo principal porque Dios a mí me creó. Aquí aparece un personaje, y vamos a verlo. Y esto es, este personaje, Felipe, tiene un sotocayo que también aparece allá en el libro de los Hechos, son dos Felipes distintos. Pero se van a dar cuenta que son personajes que aparecen muy poco en la Biblia. Pero de lo muy poco, o de la poca participación que tuvieron, fue verdaderamente sustentadora, fue verdaderamente impactante la contribución que ellos hicieron al reino de los cielos. Es por eso que el estudio de esta noche se llama el impacto que puede una sola persona hacer. El impacto que una sola persona puede hacer en la vida de alguien y dejar esto como una cosa para el resto de la historia. Se anuncia que el doctor Billy Graham estará predicando su último sermón en el Superdome de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en estos días por venir. Y siempre yo pienso en la persona que lo ganó a Cristo a él. ¿Qué se iba a imaginar? Y quiero por favor que usted esté consciente de esto. ¿Qué se iba a imaginar ese hombre, ese predicador o el papá o la persona que haya sido? No tengo la noción quién lo condujo a los pies de Cristo. Se iba a imaginar que ese muchacho que levantó la mano, que ese muchacho que pasó al frente, que ese muchacho que probablemente no se le brindó o no se le dio importancia. Es por eso que usted no se ha dado cuenta que repetimos muchas veces en la iglesia, decimos esto: hermanos, pasen a saludar a los nuevos convertidos. Usted no sabe si usted está abrazando al próximo evangelista de las próximas generaciones. Usted no sabe si está dando la bienvenida a esta iglesia a la futura misionera de Asia, de Europa, de África. No sabemos quiénes son esas personas que pasan al frente de nuestra iglesia. No sabemos quiénes son esas personas a quienes nosotros ganamos en la calle, en la parada de los autobuses, en un parque, en una plaza, en mañana las personas que se van a convertir en los hogares donde tenemos nuestros estudios bíblicos. Usted no sabe la influencia que puede usted ejercer en esa persona y quién puede llegar a convertirse ese hombre, ese joven o esa damita. Por eso quiero que usted vea conmigo en el versículo 43 al 45. Vamos a ver a este hombre que se llama Felipe, el de Bethsaida. Fue seleccionado como uno de los 12 de Jesucristo. Pero mire usted, es uno de esos que muy poco se habla en la Biblia. Pero lo que hicieron fue sustantivo, fue impactante. Dice en el 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Fíjense, mire cómo son las cosas. Jesús quiere, le nace en su corazón, tiene el deseo, sale de la ciudad donde está y quiso ir a Galilea. Y llega a una ciudad, Betsaida, que es conocida, fíjese, póngale mucha atención a esto, es conocida y reconocida esta ciudad como una ciudad de incrédulos, una ciudad de gente mala, una ciudad de barbajanes, una ciudad de patanes. Y usted dice, ¿cómo es que Jesús se le está pasando por la mente ir a predicar a un lugar donde probablemente a él lo van a agredir? Usted sabe que hay colonias, hay barrios, hay sectores en capitales de Centroamérica y de México inclusive, donde la policía no puede entrar. Usted sabe que hay sectores en nuestros países donde se le ha negado a las autoridades la entrada porque los pueden linchar. Un policía que entra a Tepito, que Dios le bendiga hoy. Y hay ciudades, capitales en nuestros países, donde la entrada de una autoridad, se recuerda lo que hicieron con aquellos policías que lincharon en las afueras del estado, allá en México, y que no pudo Marcelo Ebrard mandar las tropas suficientes porque detectaron que eran policías de participación. En el capítulo, palabras de un calibre bastante elevado, en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22, dice, por tanto os digo, hablándole a Betsaida, fíjese desde el 21, para que usted entienda a quién está hablando, del 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ¿quién? ¡Ay, Bronzeville, Bronzeville! ¡Ay, Matamoros, Matamoros! Ciudades que muchas veces han endurecido su corazón para con Dios, ciudades que han entenebrecido, que han llegado a enlutar residentes de nuestra frontera, que han llegado a enlutar a muchas familias por este flagelo que está dañando tremendamente a México. ¡Ay, Nuevo Laredo! ¡Ay, Reynosa! ¡La matancinga que se está dando de autoridades! Familias que están vistiendo vestidos negros por el luto que han tenido que sufrir por la muerte de estos cobardes y de esta gente desalmada que están negociando y que están comerciando con droga y con la vida de mucha gente inocente. ¡Ay de ti, Matamoros! ¡Ay de ti, Reynosa! ¡Ay de ti, Monterrey! ¡Ay de ti, Nuevo Laredo! ¡Ay de ti, Bronzeville! ¿Sabe una cosa? De esas ciudades salió uno de los 12 apóstoles. De esas, usted no sabe si de uno de esas colonias, de por allá la Buenavista, la Acuario 2000, por allá la Puerto Rico, de esas colonias tan difíciles, esas colonias tan duras de poder entrar, que nos vamos a los centros comerciales, que nos vamos a las paradas de los autobuses, que nos vamos a la frontera, enfrente de las garitas de migración, ganando almas. No sabemos a quiénes nosotros vamos a convertir, no sabemos la influencia. Por eso es importante la influencia que genera el impacto que una sola persona puede hacer para el reino de Dios. Fue tomado Felipe de esa ciudad conocida como de incrédulos, fue de los que muy poco habló. Fíjese que usted, si usted es del tipo de personas cuidadoso, cuidadosa, fue de las personas que muy poco opinó, fue de las personas que muy poco habló en la Biblia, pero lo que hizo fue significativo para el reino de Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Hagámonos la pregunta, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Somos de los que brincamos y queremos opinar y queremos arreglar el mundo cuando no hemos arreglado nuestra propia vida? Cuando queremos corregir la vida de otra persona si no hemos podido corregir la nuestra. Cuando tenemos soluciones que creemos que podemos ser la solución y cuando hemos tenido la oportunidad no lo hemos hecho. Felipe fue una de las personas que muy poco habló, pero ¿sabe una cosa? Pero mientras él se callaba, trajo a otra persona a los pies de Jesús. Su nombre, mire qué curioso, su nombre se menciona 8 veces en la Biblia. Y de las 8 veces, 3 una repetición en la lista de los apóstoles. ¡Curioso! Y no solamente eso, pero las veces que aparece el nombre de Felipe, aparece en acción. A mí me llama tantísimo la atención, me llama mucho la atención, que en la lista de las peticiones de esta noche hayan habido personas que hayan mencionado el evento del domingo. ¿Sabe usted por qué me llama mucho la atención? Porque para ellos fue de mucha representó muchísimo la noche tropical. Han venido orando, han venido planeando, han venido esperando que fuera un evento grandioso, magno, bendecido, como lo fue el domingo. Hay personas que ya están preparadas solamente para la nota o para la fecha que el pastor diga cuándo será el próximo evento, porque queremos participar. Yo le decía, mire, esto se lo decía a los hermanos del seminario el día lunes. Yo observo, porque estoy arriba de la tarima o porque estoy en el púlpito, y observo esto. ¿Usted se dio cuenta? Hubo personas de nuestra iglesia que ni siquiera tuvieron un distintivo tropical para la noche tropical. Y trajimos a la jueza Janet Leal acá y venida con una blusa hawaiana. Por favor, hombre. ¿Cómo quieres venir a decirme que esta es tu iglesia? ¿Cómo quieres venir? ¿Tú crees que yo te voy a creer que esta es tu congregación a la que tú amas? ¿Cómo te voy a creer yo que tú tienes un interés si muchas veces con acto de indiferencia me dices todo lo contrario? Personas que vinieron con un cero distintivo tropical. Me estaba contando el hermano Leaños, hermana Sabaneta. Hermano Leaños no es de nuestra iglesia, él viene al seminario. Y me dice, pastor, me dijo, yo nunca había medido la influencia que tiene esta congregación. Pero fui al JCPenney, me dijo. El día viernes a comprar una camisa, ¿no es cierto, Rogelio? Dice, fui al JCPenney a comprar una camisa de hawaiana tropical. Y me dice el muchacho, ¿para qué la quiere? Le digo, es que es un evento, ya sé, para los de la West Bronxville, ¿verdad? Le dijo. Porque hay un montón que fueron a comprar camisas de tropical. ¿Sabe una cosa? Y doy cuenta yo, personas que vinieron, faltó que se vinieran en botas y con charro, como que era la noche vaquera. Y veo yo a la jueza con una camisa hawaiana, digo, wow, qué lección. Felipe es uno de esos que muy pocas veces se menciona en la Biblia, pero las veces que se menciona a Felipe se menciona en acción. La influencia, el impacto que puede hacer una sola persona. Vea usted conmigo, por favor, Natanael. Vea usted conmigo en el capítulo 1, versículo 45 al 51. Regrese conmigo a Juan para que se dé cuenta. Miren lo que hizo este hombre, pues. Y aquí adentro, en el punto, en el bosquejo que le he dado, le he dado algo que he tenido el tiempo de informar yo a los hermanos del seminario para que se den cuenta el efecto que puede causar esto en la vida de otra persona. Mire, mire lo que dice en el versículo 45 al versículo 51. Natanael no puso resistencia para venir a los pies de Jesucristo. Observe esto, 45. Felipe, al que había encontrado a Jesús, del que no se habla mucho en la Biblia, y al que 8 veces se menciona su nombre, hizo una cosa muy sustantiva. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, mire lo que dijo Jesucristo de Natanael usted. Mire, por eso el impacto que hizo Felipe en la vida de Natanael. Dice, he aquí, ¿un qué? Verdadero israelita, en quien no hay qué. ¡Qué increíble! Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces, Señor? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Natanael, te sacaste la lotería, solo con eso que acabas de decir, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Sabes? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis al cielo, ¿cómo dice? Abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién lo condujo? ¿Quién lo llevó para que fuera él protagonista? Para que él presenciara todo esto. Una sola persona. Felipe. Le voy a decir esto en el bosquejo. Hicimos una encuesta en el seminario el día lunes. Y de los 40 y pico estudiantes que tenemos, les hicimos una pregunta. Levanten la mano las personas que se convirtieron en una iglesia. Y en ese día de clase, solamente dos personas levantaron la mano. Una de esas personas fue nuestro hermano David, que se convirtió acá en un sermón mío, y la otra persona fue el hermano Daniel Morales. Ayer levantaron, vinieron otros alumnos, y vinieron otras personas, pero no fueron tantos. Hicimos en el aspecto de porcentaje. ¿Sabe usted que el 80% de los estudiantes del seminario se convirtieron afuera de la iglesia? Le preguntamos a Martín: Martín, ¿dónde te convertiste? Pastor, me dice, yo dormía en un carro en un parque allá en Fort Worth, Texas, y llegó un misionero americano y me ganó a Cristo a mí y al hermano Eduardo Garay. Habla otro hermano: ¿dónde se convirtió este hermano? A mí me ganaron. Una hermana que está por acá, no la encuentro. Una hermana dice: hermana, a mí me ganaron a Cristo, dice, en un parque. Yo cuento esto, yo no me convertí en una iglesia. Es más, ni bautista soy, fíjese. Porque ningún bautista me ganó a mí para Cristo. Fue una niña pentecostal que a mí me presentó el plan de salvación. Pero como los bautistas no creen en predicar el evangelio, porque los bautistas creen en su iglesita chiquita nada más, y solamente su iglesia, no creen en misiones. Entonces, esta jovencita de 16 años a mí me ganó para Cristo. Y empezamos a hacer la pregunta. Hermano, dice la hermana Carmen Sandoval, a mí me ganó para Cristo una muchacha misionera que me fue a meter a mi casa, la hermana Rosa Saldaña, en México, Distrito Federal. Hermana Rosa Saldaña dice: tengo una tía, tengo una familia que es muy grande, tengo una amiga que es misionera, la voy a llevar a México, Distrito Federal, la voy a poner en la casa para que se quede 2-3 días. ¿Y sabe usted qué hizo la misionera? Ganársela para Cristo. Usted sabe que la hermana Carmen Sandoval ahora es alumna de nuestro seminario, es misionera de nuestra iglesia y es una de las más grandes ganadoras de almas que tenemos aquí en la congregación. 80% de los estudiantes. Y estoy seguro que los cientos de personas que vemos hoy en la noche en nuestra iglesia, ¿saben una cosa? Habemos el 80 y sino más de personas que no nos convertimos en una iglesia. ¿Ves? Que otra persona a nosotros, por la proyección de una película, una persona que nos habló de Cristo allá. Bueno, aquí tenemos una familia entera que viene, que nuestra hermana Alicia Guzmán se lo ganó para Cristo. Aquí hay personas que se ganan para Cristo, albañiles trepados en un andamio, y la hermana Alicia desde abajo: óigame ustedes, si usted se cae de ese andamio, ¿dónde cree que iría su alma? Le dice, ¿verdad? Y desde abajo se los está evangelizando, tal vez con la cuchara llena de mezcla o con la cubeta llena de mezcla, se lo está ganando para Cristo. La mayoría de nosotros, piense usted el impacto. Por eso le digo, el impacto importante, tremendo, que puede hacer una sola persona. Por favorcito, no se trata de que lo mencione muchas veces. Natanael es otro de los que muy poco se habla de él. La encuesta hicimos en el seminario el martes de la semana pasada. El 80% de nosotros no aceptamos a Cristo en una iglesia. ¿Sabe usted una cosa? Lo que puede representar a una persona que con nosotros ganemos para Cristo. Lo que, por eso yo pienso en esa persona que la hermana Mari García, en esa persona que la hermana Buitrón, en esa persona que la hermana Ana María Góchulo, en esa persona que la hermana Xochitl, que la hermana Rodríguez, que la hermana Barbarita, que la hermana Granado, que las hermanas que salen a ganar más a la ciudad, allá en el downtown de la ciudad. Usted no sabe que esa persona que viene con una bolsa, usted no sabe que ese señor que está sentado en una banca, usted no sabe que ese joven que está pasando por ahí puede ser el futuro predicador, el más grande evangelista de la historia. El 80%. Y esa persona que trabaja contigo en el departamento, en tu trabajo. No seas egoísta. No pienses en lo que Dios puede hacer por ti. No pienses en que tú vas a ser el protagonista número uno de la escena final del mundo o la historia de la vida. Solo piensa en la influencia tremenda que puede ejercer tu vida en la vida de otra persona. Estaba afeitándome ayer o antier y sonó el teléfono y recibía una llamada larga distancia, y regresé otra vez y colgaba, y entonces no sé cómo abrí yo en el teléfono boté yo mi billetera y salieron dos tarjetas de donde tengo un montón de números de teléfono. Y en ese teléfono, en esa tarjetita, aparece el teléfono de Celina, la muchacha que a mí me ganó para Cristo. Entonces, no vaya a creer que Celina esta que metieron el balazo, ¿verdad? No. Entonces, con esto de lo del terreno, con esto de la del 26 aniversario, con esto del mano a mano con Papo, esto fue el lunes, se me vino alguna idea. Un día de estos la voy a llamar y la voy a invitar de mi bolsa. No voy a creer que la iglesia voy de mi bolsa, la voy a invitar para presentarles a ustedes a la persona que a mí me trajo a los pies de Jesucristo, y que gracias a ella, a un solo barbaján, patán, borracho, enano, engreído, ese pastor que usted tiene enfrente ha conducido a miles de personas a los pies de Jesucristo. El impacto que una jovencita hizo. El impacto que una jovencita hizo en la vida de una persona. Vea usted conmigo, por favorcito. El nombre de Natanael aparece menos que el otro, ¿ves? El otro Felipe apareció 8. Natanael aparece 5 veces. Era originario de Caná de Galilea. Era conocido como Bartolomé. ¿Usted sabe de dónde era la ciudad Caná de Galilea? En la ciudad donde Jesucristo hizo el primer milagro, donde transformó el agua en vino. ¿Se imagina usted? En su última aparición, Natanael, qué lindo, aparece con el grupo del resto de los apóstoles en el día más importante, en el día de resurrección de Jesucristo por la noche. El impacto que hizo en la vida de Natanael, una sola persona. Y para terminar, vea usted conmigo adelante. 8, capítulo 8, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 4. Ahora aparece otro Felipe. Felipe el Evangelista. Y le voy a decir esto. Mire qué personaje. Felipe el Evangelista. Capítulo 8, versículo 4 al versículo 13. Dice así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Predicando, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, fíjese, pues, sigue usted conmigo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, que era el nono, que eran los enemigos, que era la ciudad que solamente Cristo se atrevió a ir a predicar y encontró a la mujer samaritana. Aquí podríamos interminarle hoy la lista. En la influencia de una persona, Jesucristo toca a la samaritana y dice la Biblia que por la palabra de la samaritana se convirtieron muchos de los residentes de Samaria. Una sola persona tocó a Jesús. Y dice Felipe, llega a Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, era un hombre poderoso. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, a este, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban mujeres, increíble. Y dice la Escritura, hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Atónito. ¿Quién era Felipe? No me pierda de vista esto. Regrese un par de páginas y en el capítulo 6, versículos 5 y 7, para que usted se dé cuenta el título que tenía Felipe. Felipe, en el capítulo 6, versículo 5, dice así: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los siete diáconos que habían escogido para servir en la iglesia. Pero usted sabe qué hizo Felipe. No se conformó con ser diácono servidor de mesas. Es que yo soy diácono de la hueste. Oh, se me cayó la baba, discúlpeme, la voy a volver a agarrar hoy. Felipe no se conformó con ser servidor de mesas. Dijo, no, yo no me voy a conformar con un título y ponerlo en un diploma en la pared. Yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. No se conformó con ser solamente servir las mesas. Por medio de él, oye, por medio de una sola persona, se convirtieron miles de personas en Samaria, en la ciudad enemiga, en la ciudad a donde no se podía entrar, en la ciudad donde había conflicto, porque era una mezcla de gentiles con judíos, donde los samaritanos tenían una parte donde se adoraba y los judíos tenían otra parte donde se adoraba. Allí llegó Felipe, allí llegó el mensaje, allí llegó y llegó a influenciar a mucha gente. Pero llegó un momento donde su ministerio se ve interrumpido por Dios. Y le dice Felipe, mira, se acerca a Dios por medio del Espíritu Santo, le dice Felipe, qué bueno, bárbaro, tremendo. Se han convertido miles de personas, has llevado el Evangelio fuera de aquí, de estas fronteras, has influenciado a tantísima gente, pero sabes una cosa, hasta aquí llegó tu ministerio. Ya no más campañas, ya no más cultos masivos, ya no más eventos que traigan masas. Ahora vas a irte a predicar al desierto, pero no vas a ir a predicarle a miles de personas. Ahora vas a ir a predicarle solamente a una persona, a una sola persona. Señor, ¿estás seguro lo que estás diciéndose? Voy a hacer un paréntesis en tu vida. Su ministerio próspero se vio interrumpido por Dios. Es enviado a predicarle solamente a una persona y al desierto. 8:26 al 40, venga conmigo. 8:26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un africano, eunuco, funcionario de Candace, era el tesorero, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el tesorero, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí comienza todo el mensaje. Pero en el 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco, ¿cómo dice?, no le dio más y siguió su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermano, le preguntaron al hermano Rick Warren, el hombre que ha llegado a romper récords en términos de asistencia, en términos de impacto. En todo el mundo se conoce The Purpose Driven Church, ese libro y ese sistema, esa estrategia que se llama Una Iglesia con Propósito, un best seller, un libro que se llama Una Vida con Propósito, A Purpose Driven Life. Y le preguntó Larry King en CNN un día, le dijo, ¿qué haces tú?, le dijo, con todo el dinero que ganas, porque los libros es un best seller, son millones de dólares. Y le dice, ¿te sigue pagando tu iglesia? Y le dice, no. Es más, le dijo,
yo he devuelto a la iglesia el salario de los últimos 20 años que tengo de ser pastor. Todo el dinero que me he ganado con el libro, he hecho cuenta de todo lo que la iglesia me ha pagado y se lo he devuelto hasta el último centavo.
Sí, pero eso no es todo el dinero que ha ganado.
No, correcto, tiene razón, le digo. Son millones de dólares que he ganado.
Entonces, ¿qué hace con el resto?
En África tengo fundaciones contra el SIDA, contra el hambre. Estoy apoyando en 40 países del mundo misioneros y movimientos como el nuestro en Orange County, en California.
Y dice, tú eres un gran orador. Tú eres un... Mira, le dice, tú eres un hombre elocuente, tú eres un hombre... ¿Por qué no sales en la televisión?
Y le dijo, no. The spots may blind you.
Usted sabe que cuando salen los artistas, cuando salen los cantantes, y usted sabe que cuando sale... Usted sabe quién hace así, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué hacen así los cantantes? Porque hay un montón de luces, de spots, que están alumbrando a la estrella. Entonces el cantante dice, ¡no los veo! ¡No los veo! ¿Sabe por qué? Porque se ve una masa totalmente oscura donde está la gente. Y muchas veces eso ha pasado con grandes ministerios, que salimos nosotros con tanta pompa y nos hace muchas veces a nosotros el perder el contacto con esta gente que está sentada. Quiero decir una cosa, y póngale mucha atención. A Felipe no le importó dejar su fama. Era el predicador del momento. A Felipe no le importó. Él se sometió, se convirtió en hombre sumiso a la voz de Dios y le dijo, se interrumpe tu ministerio. No más cultos, no más campañas, no más música, no más eventos, no más masas, no más miles de personas escuchándote. Vas a salir de ahí y te voy a llevar por un tiempo indefinido al desierto.
Y vas a ir a predicarle a una persona. Y esa persona es un etíope, es un africano, es un tesorero. La tradición dice que ese hombre llevó el evangelio al continente africano. No se preocupe tanto por levantarse el cuello. No se preocupe tanto por andarse dando a reconocer o andar inflando, o andar inventando cosas de lo que usted es o de lo que usted fue. En las sillas de esta iglesia, en las bancas de los parques, en la oficina donde usted trabaja, en el vecindario donde usted vive, en la colonia donde usted se relaciona, probablemente hay una persona a la cual usted puede impactar y puede ser de mucha bendición por el resto de su vida. Lucas menciona a Felipe como el hospedador del apóstol Pablo. Que Dios nos bendiga y que usemos nuestras vidas para influenciar por lo menos a uno. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te agradecemos por la vida que nos has dado. Y ahora, Señor, nos proponemos y nos disponemos no en crear expectativas enormes por números. Queremos fijarnos en uno solo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice los cultos de mañana. Bendice el culto unido del viernes. Ayúdanos a poder traer un invitado a esta iglesia, porque ese invitado puede ser el futuro evangelista. Esa invitada puede ser la futura misionera. Llévanos pues de victoria en victoria. En el nombre de Cristo, amén y amén.